Bienvenidos, estamos en una nueva edición del podcast La Brújula de Noaj junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo, ¿cómo va?
Muy bien. Hoy nos reunimos para hablar de una figura entrañable como es Abraham Joshua Heschel, quien nació en Varsovia, la capital de Polonia, en 1907 y murió en 1972 en New York, a donde llegó hacia 1940 huyendo de los nazis. Descendiente de preeminentes rabinos europeos por ambos lados de su familia, estudió en una yeshiva tradicional donde se ordenó como rabino ortodoxo. Luego continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Berlín y recibió la ordenación rabínica, pero de corte liberal. Allí estudió con algunos de los mejores educadores judíos de la época, entre ellos el gran Leo Baik. De aquellos tiempos data su biografía de Maimónides, hoy un clásico traducido a casi todas las lenguas del mundo. Sin embargo, me costaría definir la importancia de esta obra en el abordaje del pensador medieval. ¿Cuál es su aporte teórico fundamental?
Bueno, primero, Manolo, te quiero decir que este pensador me toca de manera muy especial porque fue realmente el primer filósofo judío que conocí en mi adolescencia, porque fue el gran mentor de Marshall Meir, y Marshall Meir se encargó de traducir todas sus obras al español, casi todas sus obras, y fueron las primeras obras de pensamiento judío que yo leí, y fue, digamos, mi forma de introducirme. Heschel acá realmente fue siempre un judío de varios mundos, es decir, él no es que solamente nace una familia ortodoxa, esto lo de menos, nace dentro de una familia hasídica donde él estaba destinado, digamos, de bastante pequeño para ser el continuador de una dinastía hasídica. Es muy interesante que en los últimos años se han encontrado y se han investigado también muchos manuscritos de Heschel de esa época, que empezó a escribir de pequeño, sobre todo en Yiddish, sobre todo sobre hasidismo, centrado en la figura del rabbi de Kotsk. Es una de las figuras principales de las primeras generaciones del hasidismo. Y ya se ve ahí una tendencia, digamos, de cómo va a ser su pensamiento. Y es verdad que luego, en su viaje a Berlín, yo no estoy seguro, Manolo, si él recibió otra ordenación rabínica liberal, eso no estoy seguro de ese dato, pero sí estudia en la universidad, hace su doctorado, y de ahí es la obra también que vos te referís con respecto al Rambam. Yo diría lo siguiente, porque acá es como que siempre hay algún tipo de visión medio ambivalente con respecto al Rambam de parte de todo aquel que tiene tendencias hasídicas, porque en principio hay algo acá contradictorio. El Rambam es el sumum del racionalismo judío, el hasidismo es otra onda, para decirlo. Y de esta época también puede ser un poquito más, no recuerdo exactamente la fecha, es un poquito posterior, pero no sé si la gran contribución de Heschel con respecto al Rambam es este libro que es, digamos, telenovelado, un libro que guarda rigor académico, pero es realmente telenovelado. Hay un artículo de Heschel de esta época que es justamente en hebreo. Heschel escribió relativamente poco en hebreo. El artículo se llama ¿Acaso el Rambam creyó de sí mismo que llegó a la profecía? Ese sí es un artículo muy interesante, porque el Rambam define profecía de manera determinada y Heschel dice que el Rambam se creía a sí mismo un profeta. Un profeta es alguien que de alguna manera es principalmente un filósofo, pero que tiene un nivel de poder, de control de su imaginación muy fuerte como para enmarcarlo dentro de las leyes de la racionalidad. Este artículo, yo diría, es muy, pero muy impresionante, digamos. Es uno de los primeros artículos en el siglo XX que se dedica a la investigación de Rambam, una investigación puntual sobre temas puntuales, sino es algo muy abarcativo, que es como una especie de resumen de toda su biografía, y es un análisis, de alguna manera, psicológico del Rambam, si él mismo creía, dentro de sus propios parámetros, que llegó a la profecía definida por sus parámetros. Y Heschel dice que sí. Yo diría que la biografía sin este artículo es como que no tiene, es una biografía cualquiera, pero con este artículo es algo de gran importancia dentro de la vasta investigación sobre Rambam que existió durante todo el siglo XX.
Ahora, esta definición de telenovelada que decís en un tono casi peyorativo, ¿no tiene que ver con la propia tradición?
No, no, no fue peyorativo, perdón.
Ah, no. Bueno, pero la pregunta es, no. ¿Esto no tiene que ver con la propia tradición hasídica de la cual tan cerca se encontraba Heschel en aquel momento? Porque en ella el relato forma parte, o la construcción de un relato ordenado forma parte de la cosmovisión hasídica, ¿o no?
Sí, puede ser. Yo creo que Heschel no tenía como objetivo crear, escribir una biografía académica sobre el Rambam, sino la biografía es de otro tipo. Una biografía que tiene rigor con respecto a los datos, pero el estilo es no es académico, el estilo es más narrativo. No sé, es otra de las formas de ver cómo Heschel vive, en este ejemplo, en estos dos mundos, sin ver algo contradictorio.
Esto último que has dicho, me parece esencial para entender a Heschel, estar parado en medio de dos mundos. Recordemos también que en su juventud fue un nada despreciable poeta. Existe una profusa obra poética de su autoría que lamentablemente ha quedado relegada por su pensamiento y su obra filosófica.
Pero por eso yo te empecé diciendo, Manolo, que su obra poética es justamente lo que en los últimos años se investigó, que es una obra poética más difícil acceso porque es en Yiddish. Pero ha sido traducida al inglés, al hebreo, y han salido investigaciones sobre eso también últimamente.
Bien, pero volvamos a aquellos años 30. Recuerdo también haber leído entre los primeros libros de Heschel, creo que el primer libro que me conmovió del pensamiento judío era un opúsculo de Heschel llamado El Shabbat y el Hombre Moderno. Entre los libros, te decía, de aquel descubrimiento, recuerdo la tesis doctoral, o por lo menos el formato final que tiene su origen en la tesis doctoral, que se sostiene en un estudio de los profetas bíblicos, pero en clave de filosofía fenomenológica, que recordemos, en aquella década, en los años 30, era la corriente que dominaba el escenario filosófico alemán. ¿Te acordás de cuáles son las tesis fundamentales de esta obra y qué valor de permanencia tienen?
Sí, hay muchos que dicen que es la obra más importante de Heschel incluso. Heschel en realidad va profeta por profeta y busca dos objetivos principales, que los dos tienen que ver con la época en la cual fue escrita. El principal, uno de los dos, es la combatir toda clase de reduccionismo. Es decir, el fenómeno de la profecía no es una cuestión psicológica, no es una cuestión sociológica, no es una cuestión histórica de un momento. Lo que propone Hegel es una especie de investigación acerca de qué es lo que realmente sucede, y acá viene la palabra fenomenológicamente, al profeta en ese momento que profetiza, digamos. Desde ese punto de vista es una gran contribución lo de Hegel, amparado por el espíritu de su época, también de Husserl, pero es una gran tarea, otra vez, que Hegel, sin hablar de manera general sobre la profecía, sino dando los ejemplos de profeta por profeta, analiza fenomenológicamente qué es lo que le ha sucedido a, no sé, Isaías. Digamos, generalmente la metodología es absolutamente reduccionista, en el sentido que se reduce, por ejemplo, no sé, la profecía es un evento psicológico. ¿Qué es lo que estás diciendo con eso? Está diciendo que no es un evento, no sé, teológico, o que no hay una verdadera, no sé, revelación o entendimiento de Dios ahí, sino que hay una persona que tiene determinados síntomas psicológicos, pues encima los transmite y los testimonia. Bueno, eso era principalmente lo que Hegel sale en contra, y su contribución es la descripción fenomenológica de lo que pasa ahí.
Bien, recordemos que ambas obras, la que yo cité y esta publicación en tres tomos sobre los profetas, fueron publicadas por una de las principales editoriales argentinas, Paidós, y tuvo un éxito de ventas aparentemente importante por la cantidad de reediciones, y también porque aparece la voz de Hegel en algunos autores de primer nivel de la Argentina, como es el caso de Ernesto Sábato. Realmente algo que habla a las claras del éxito, de la inserción propuesta por Marshall Mayer, que efectivamente se cumplió, llegó con buenos resultados. Bueno, te invito a que hagamos una breve pausa y enseguida continuamos.
Mira con el alfa.
Continuamos en la brújula de Noaj, revisando la obra y la vida de Abraham Joshua Heschel. En 1937, Heschel sucede nada menos que a Martin Buber en la Academia Libre Judía de Frankfurt. En 1938 ocurre un episodio muy grave y severo en su vida, luego de que lo detenga la Gestapo y lo deporte a Polonia. Allí, semanas antes de la invasión alemana, pudo escapar a Londres, pero su hermana Esther murió en un bombardeo alemán y su madre fue asesinada por los nazis. Otras dos hermanas, Gittel y Débora, murieron en campos de concentración nazis. Cuando llegó a New York, trabajó brevemente en el seminario más importante del judaísmo reformista y en 1946 tomó un cargo en el principal seminario del judaísmo conservador, donde se desempeñó como profesor de ética y cábala hasta su muerte en 1972. Se casó con Silvia Strauss y su hija, Susana Heschel, es actualmente una erudita judía muy reconocida. Si nos quedamos en estos datos biográficos de los últimos años, se podría suponer que Heschel se apoyaría más en la erudición o en la interpretación textual, pero su figura trasciende mucho más, aún en estos días, en el plano espiritual. ¿A qué se debe esto, Ari?
Bueno, primero, Heschel, vos sabés que fue pedido, y ese era el pedido que te salvaba la vida, por el seminario rabínico reformista en Cincinnati, donde estuvo un año, apenas llegó a Estados Unidos, donde realmente ahí no pegaba su forma de ser, estamos hablando todavía en una época de reformismo clásico. Pero lo increíble es que después, cuando va a New York, al JTS, al Jewish Theological Seminary del movimiento conservador, se queda por décadas, tampoco nunca pegó dentro de ese marco. Y habían dos figuras muy importantes para la historia del judaísmo norteamericano del siglo XX, que casi estaban en una oficina al lado de la otra, que era Mordechai Kaplan y Abraham Joshua Heschel, que de alguna manera eran despreciados por los grandes profesores del JTS, donde principalmente se valoraba a los historiadores y a los talmudistas. Y estos venían de alguna manera a hablar de tonterías, digamos. O sea, Mordechai Kaplan enseñó durante años Midrash, y Heschel también Midrash o Kabbalah, Hasidismo. Y si bien tuvieron, Heschel principalmente tuvo muchos alumnos, no fue como valorado desde el punto de vista académico por su entorno. A decir verdad, Heschel no produjo demasiadas obras académicas en el sentido muy estricto de la palabra. Sus obras son más que nada de filosofía y muchas de filosofía de divulgación. Una de las cosas que hay que decir es que increíblemente, a pesar de ser un inmigrante, Heschel adquiere un inglés de un altísimo nivel poético. Si no es que le escribía en Ilschwen, en alemán y se lo traducía. No. Heschel escribe en un inglés de alto nivel poético, y esto lo va a meter de manera paradójica en una encrucijada donde hasta el día de hoy se discute si Heschel es más un ideólogo poeta o un filósofo que tiene algún tipo de sistematicidad. Eso por un lado. Por el otro lado, Heschel es uno de los personajes que suelen ocurrir en algunas sociedades también del siglo XX, donde hay rabinos que son como más reconocidos afuera de la comunidad que adentro. Y Heschel realmente, que tenía un nivel de relaciones públicas muy alta, que tenía un nivel de contactos muy altos a nivel político y a nivel social, principalmente con Martin Luther King, con quien se hace muy famoso en diferentes marchas. Entonces pasa a tener un nivel de conocimiento nacional en el tema de los derechos humanos. Y bueno, sucede este fenómeno, digamos, Heschel se hace, es el rabino de los norteamericanos, más que de los judíos específicamente, en la figura de los derechos humanos con respecto, no sé, al cristianismo, al papa, por ejemplo, con quien se encuentra, en el diálogo interreligioso, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista interno, es como que le es más costoso ese proceso. Y dura mucho más tiempo. Digamos, Heschel pasó a ser parte del establishment o del, digamos, del panteón, entre comillas, de los pensadores judíos, yo creo que después de manera póstuma, después de su muerte. Un pensador del cual se tradujeron todas sus obras y se empieza a escribir mucho, pero estamos hablando después de 40, 50 años de su muerte, ¿ok? Digamos, este es el fenómeno que ocurre, Manolo. Heschel es un rabino influyente dentro de la comunidad judía, pero es el rabino de los no judíos.
Sin duda. En 1951, Heschel publica La filosofía de la religión, que pienso que podría caracterizarse como una obra sistémica, su primera obra sistémica, donde se plantea uno de los temas centrales del pensamiento o de la prédica de Heschel, cuál es el encuentro de Dios con el hombre. ¿Cuáles son los lineamientos generales en los que concibe la necesidad de repensar desde lo contemporáneo ese encuentro?
Vos te referís, Manolo, a Dios en busca del hombre.
Sí.
Ok. Yo diría así, no es obvio que sea una obra sistémica, no es para nada obvio, hay discusiones hasta el día de hoy. Yo acá tengo una teoría que la discuto ya hace varios años con los que no creen que hay una obra sistémica, que es agarrar un concepto determinado que aparece en Heschel en varios lugares, con este libro principalmente, que es el concepto de teología profunda. Y creo que a través del concepto de teología profunda, en realidad, uno puede sistematizar todos los demás conceptos que aparecen en su obra. Tengo que explicar a qué me estoy refiriendo, a qué se refiere Heschel con teología profunda. Lo que dice Heschel es que vos podrías, de alguna manera, supongamos en un pizarrón, escribir una tabla en la cual hay dos columnas. La primera columna se llama teología, digamos, y la segunda se llama teología profunda. Teología son todas las instituciones, digamos, positivas, visibles, que tienen algún tipo de trabajo, digamos, institucional, justamente, que pertenecen a el fenómeno religioso. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia son unos libros canonizados que la institución, supongamos para el judaísmo, la institución del rabinato decretó cuáles son los libros que van a participar de eso y cuáles no. ¿Ok? Pero dentro de la teología profunda, eso no quiere decir casi nada. Digamos, la Biblia tiene una profundidad filosófica, religiosa, que no puede ser explicado por la teología. Es decir, la teología profunda casi siempre se conecta con el concepto de lo inefable, que es un concepto clave en Heschel, Lo inefable es algo sobre lo cual nosotros podemos tener algún tipo de sentido de su presencia, pero que es inabordable desde el punto de vista de su explicación, ni que hablar de su explicación racional. La Biblia, por ejemplo, es un testimonio de lo inefable permanentemente, ¿ok? Pero, digamos, ¿quién decretó quién es, qué es la Biblia? Son los rabinos, que eran una institución. Por tanto, y acá no hay manera de separar estos, los dos conceptos de las dos columnas, es decir, a cada concepto de la teología responde algo de la teología profunda, y no hay manera de irse directamente a la teología profunda o de quedarse solamente con la teología, porque va a ser algo descolgado, digamos, la teología profunda sin la teología va a ser algo descolgado, y la teología sin la teología profunda va a ser algo superficial. Y lo mismo hace Heschel si uno lee minuciosamente sus libros, y principalmente Dios en busca del hombre. Lo mismo hace Heschel con todo el arsenal de los principales conceptos del judaísmo, que es la Agadá y la Alajá, es decir, por ejemplo, la explicación homilética y la explicación legal, ¿sí? Donde no hay una sin otra, no hay una sin otra. Con el sistema de preceptos hace lo mismo. Los preceptos son claramente algo que pertenece a la columna de la teología, pero eso no explica nada, digamos, eso no explica la acción que produce, digamos, el precepto es una especie de respuesta humana justamente a las preguntas últimas de Dios, que tienen que ver con el sentido de la vida. Eso está explicado por la teología, eso es la teología profunda, pero no es teología. Pero sin la teología no tendríamos cómo abordar esa teología profunda. Yo lo que quiero decir con esto es que si uno marca según ese vector de teología y teología profunda, creo que se puede sistematizar toda la obra de Heschel. Eso es en un primer paso. En un segundo paso, que posiblemente lo abordemos la próxima, un segundo paso es la problemática que existe en la interpretación de Heschel, que es generalmente olvidarse de la columna de la teología e ir directamente a la teología profunda, que eso lo que produce es convertir a Heschel en poesía solamente, no, por ejemplo, en una teoría filosófica de la ley.
Creo que más o menos estamos ya encaminándonos al encuentro con ese pensamiento poético y cautivante de Abraham Heschel, que seguramente vamos a terminar de desentrañar en el próximo episodio. Te espero entonces, Ari, para seguir disfrutando de este maravilloso autor.
Dale, Manolo, nos vemos la próxima.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.